El laberinto.
Aunque intentes llevar el timón, es la vida la que decide el rumbo y te obliga a cambiar de dirección una y otra vez. La clave estaría en aprender a convivir con la incertidumbre y disfrutar navegando en el inevitable caos vital, porque puede ser también una fuente de satisfacción y plenitud. En Arde Álvaro está en La noche más hermosa, porque ha escrito el libro de mamá, con el que se aleja del ruido para que te sumerjas en la búsqueda de los valores que perduran, una forma de dar sentido a una existencia que no es ni blanca ni negra, sino generosa en matices. Una forma especial de dedicar unos minutos a todas las mamás del mundo, las del pasado, el presente y el futuro. Farmacéutica de profesión, es madre de dos niñas de 14 y 12 años, a quienes ha dedicado este libro. Muy buenas noches, Genar, y bienvenida a La noche más hermosa.
Buenas noches, Pilar. Buenas noches.
Es un placer tenerte, y sobre todo en un momento tan marcado para las que hemos parido. De alguna manera, bueno, pues está bien que se haya dedicado un día a las mamás, igual que a los padres, a los abuelos, porque ahora hay día para todos. Pero hoy estamos en el Día de la Madre. Y me gustaría saber cómo nació el libro de mamá, una invitación a reflexionar sobre aquello que de verdad importa, que es el subtítulo. ¿Y a quién va dirigido y de qué trata?
Pues mira, el libro de mamá realmente nace de la necesidad de dejar un legado a mis hijas, un legado muy personal. Es un libro en el que de alguna manera pues tengan a su madre siempre, ¿no? Porque realmente hay muchas conversaciones importantes de vida, sobre cosas importantes de vida, que bueno, que no se pueden tener con una niña de 12 y de 14 años, ni de 15 ni de 16, ¿no? Son conversaciones de adulto, y que creo que son conversaciones que los padres deben tener con sus hijos, o conversaciones, hablar de ciertos temas de la vida. Y como, bueno, como yo no sé si el día de mañana, cuando me necesiten, voy a estar ahí para que me tengan, ¿no? Pues es una manera de que tengan a su madre siempre en un libro. Entonces, lo que en un principio iban a ser unas cartas, bueno, pues fueron tomando forma de libro. Y bueno, realmente pensé, este libro es un legado para mis hijas, pero es un libro, lo primero, que no es un libro, como he dicho antes, para niños, es un libro de adulto. Entonces es un libro al final para cualquier adulto, hombre y mujer, que quiera pararse, hacer una parada y reflexionar sobre el rumbo que está tomando su propia vida. Al final el libro, bueno, de lo que trata es precisamente de recopilar los temas importantes de la vida desde mi punto de vista, que es el punto de vista de una madre muy normal, sin la pretensión de dar lecciones de vida a nadie, pero que acabo de hacer 51 años, y si algo te da la edad es experiencias y aprendizaje. Es una manera de transmitir esas experiencias que quizás pues puedan servirle a alguien.
Hoy es el Día de la Madre, y en tu libro afirmas que ser madre es probablemente una de las decisiones más importantes en la vida de una mujer. ¿Qué reflexión haces sobre la maternidad? ¿Qué es lo más valioso que has aprendido de tu madre? ¿Y a qué retos crees que se enfrentan las madres actuales?
Bueno, yo creo que la maternidad es lo más bonito de la vida y también lo más difícil de la vida, ¿no? Porque realmente en la maternidad el amor se multiplica, el amor que puedes sentir se multiplica por tres, pero el dolor que puedes sentir también se multiplica por tres, todo va en el paquete, ¿no? Entonces, creo que es la decisión más importante que una mujer puede tener en su vida, y creo que es muy importante ya pararnos no solamente con el deseo de ser madre, ¿no? Que muchas madres lo que piensan es quiero ser madre y están pensando en el bebé rubio monísimo, pero realmente es una decisión que te cambia completamente la vida. Y creo que más allá de querer ser madre, creo que la persona tiene que estar preparada para ser de madre, porque no todo el mundo tiene la capacidad y el tiempo y el dinero de ejercer de madre. Desgraciadamente, pues hay que tener una serie de condiciones, porque es traer una persona al mundo, ¿no? Entonces, bueno, creo que el reto hoy en día, pues para muchas madres que somos trabajadoras, pues es conciliar. Y es realmente difícil, es realmente difícil. Porque, bueno, pues las empresas, son empresas, al final tienen que los números tienen que salir, pero siempre tenemos que sacrificar más que un hombre, por lo menos en aquellas mujeres que quieran llegar a tener un desarrollo profesional un poquito más, pues, más extenso. Yo creo que eso no se ha logrado, ni yo creo que al final una madre pues tiene que tomar, bueno, tiene que decidir. Uh-huh. Tiene que decidir y tiene que renunciar. Implica muchas renuncias. Para mí, desde luego, esas renuncias compensan con creces en el hecho de, bueno, pues tiene que tener claro que la maternidad es lo primero, absolutamente lo primero de todo en la escala de valores, ¿no? Creo que debe ser así.
Y recuerdo cuando me quedé embarazada, de repente tomé conciencia exactamente de lo que iba a vivir, ¿no? Y decía, bueno, cuidado, que esto no es como cuando compras algo y que tienes el ticket de devolución, y tampoco viene con un manual de instrucciones. La verdad es que es una experiencia que solamente viven profundamente las madres. Es lo que marca la diferencia de una mujer a un hombre. Pero bueno, dejando mis reflexiones a un lado, tú abordas con bastante sabiduría práctica una serie de ideas universales fruto de tus experiencias vitales durante tu medio siglo de vida. Por ejemplo, la felicidad. ¿Cuál es la verdadera fuente de la felicidad? ¿Dónde se encuentra y de qué se compone?
Pues mira, Pilar, la felicidad es que nos podemos estar horas y horas hablando de la felicidad, ¿no? De hecho, hay libros y libros que hablan de la felicidad, porque claro, ojalá tuviéramos la fórmula, ¿verdad? Pero yo creo que nos complicamos demasiado la vida, así en resumidas cuentas. Primero, creo que vivimos en una sociedad que nos bombardea y nos vende una felicidad que no es felicidad. Es bienestar, es placer, es éxito, es otra cosa. Pero yo creo que la felicidad de verdad no va por ahí, porque el éxito, el placer, todo eso caduca y todo eso pasa muy rápido. Y cuando consigues una cosa ya estás pensando en la siguiente, porque ya como que no te satisface, eso es así. Y nos pasa a todos, porque esta sociedad está pensada para eso, para no pensar, para consumir, para producir. Es como una rueda en la que te meten ahí y eso, te venden la idea de la felicidad, en sobre todo en cosas materiales. Y yo, con el paso de los años, en mi experiencia me he dado cuenta, pero yo creo que hay que tener una madurez, ¿no? Hay que vivir. Y te das cuenta que al final la verdadera felicidad está en las cositas pequeñas, porque está en aprender a disfrutar las cositas pequeñas del día a día, las cositas tontas, porque como esperes a las grandes, te puedes quedar esperando toda tu vida. Entonces, si uno realmente aprende a disfrutar de las cosas pequeñas, yo creo que aprendes a ser feliz. Y precisamente cuando esas cosas pequeñas de repente un día por lo que sea desaparecen, pues te das cuenta que eras feliz y no lo sabías con esas cositas pequeñas que tenías, ¿no? Entonces yo creo que en general con esto de la felicidad, las personas, todos, nos complicamos mucho la vida. Complicamos mucho la vida. Y además que es no es una felicidad que permanezca. Quiero decir, hay momentos felices, pero eso en la vida real, por lo menos aquí en el planeta Tierra, pues es mucho más complicada, ¿no? Puedes aspirar a tener una cierta serenidad y aceptar, para aceptar lo que te venga, lo bueno y lo malo. Y para mí eso es la felicidad. Es que la palabra serenidad para mí es casi sinónimo de la felicidad, porque con serenidad realmente pues puedes vivir una vida plenamente en las rachas buenas y en las rachas malas también.
Aborda, a ver, de cara a la galería parece que no está bien visto sentirse la persona más feliz del mundo. Y tú haces referencia al postureo, gente que presume de la falta de tiempo, haciendo uso de emoticonos para expresar los estados de ánimo. ¿Qué opinión te merece el uso que se hace de redes sociales? ¿Te dan o restan felicidad?
Bueno, yo creo que en general, si lo ponemos en una balanza, perjudica mucho. O sea, yo creo que todo lo que tienen de positivo las redes sociales, que tienen muchísimas cosas buenas, es una vía de comunicación nueva que ha explotado y nos ha explotado a todos. Pero creo que, sobre todo, depende de la edad, ¿no? Quiero decir, en una persona adulta, pero el problema es eso, en los adolescentes, el daño tan enorme que está haciendo. Y ya no me voy solamente a los niños, que pues, eso me parece una barbaridad, ¿no? Pero bueno, incluso los adultos, que nos creemos muy adultos y muy maduros, yo creo que en el fondo también nos afecta a todos. Con el tema de Instagram y las redes, que por trabajo también trabajo en marketing digital y también tengo que estar a veces metida ahí viendo cosas, pero yo trato de no, vamos, de un ratito y ya, porque es que están hechas realmente para generarte una adicción, porque están hechas así. Y es difícil, a veces cuando uno está aburrido, coges el móvil, que es que ya tenemos como una tercera mano, ¿no? Coges el móvil, es como un, no sé, como algo que haces automático. Y es peligroso, primero por el tiempo que quitan, y quitan una barbaridad de tiempo. Entonces, cuando las estás utilizando, yo creo que hay que pensar, vamos a ver, las voy a utilizar para esto, pero no las voy a utilizar para entretenerme este rato, porque entonces te eternizas y pierdes un tiempo estupendo que lo puedes gastar en otras cosas, ¿no? Entonces creo que al final pues no se está haciendo el buen uso que todos vendemos, que hacemos en las redes sociales. Creo que no es verdad, creo que no se está haciendo ese buen uso, creo que estamos perdiendo mucho el tiempo en las redes, estamos creando un postureo de felicidad y de vidas maravillosas y de cuerpos perfectos que no existe, y que aunque sepas que la gente solamente saca la foto bonita, porque todos lo sabemos y todos lo hacemos, sacamos la foto bonita, no vamos a sacar la foto fea, pero al final tanta foto bonita, pues puedes llegar a pensar que tu vida no es tan bonita, ¿no? Entonces yo creo que aunque no seamos conscientes, un poquito nos afecta a todos, a los mayores y a los pequeños. A los pequeños ya te digo que me parece una barbaridad y que yo prohibiría el móvil, vamos. Pero bueno, creo que es una batalla que hemos llegado un poquito tarde los padres, ahora empezamos a poner medios, ¿no? Pero las normativas y todo tenían que haber salido mucho antes, pero bueno, pasa como siempre, ¿no? Que al final la ley siempre llega un poquito más tarde porque la tecnología va muy deprisa. Pero bueno, ahí estamos.
Es que además las cosas que se muestran a la gente suelen ser de carácter materialista, relacionadas con el tener y el hacer, buscando la felicidad en las cosas, los viajes, la belleza, los premios. ¿Cuál es la búsqueda que de verdad puede merecer la pena?
Yo creo que la búsqueda que merece la pena es la búsqueda del sentido de la vida, que es la búsqueda que al final, yo creo que todos somos buscadores al final de un sentido en esta vida, ¿no? Y yo creo que realmente sí, esa es la búsqueda que merece la vida, que es en tu vida, que es lo que te genera la felicidad, que hablamos de verdad, lo que tiene sentido, lo que merece la pena, ¿no? Y yo creo que eso es lo importante, no enredarse en otras cosas, el buscar para qué uno ha venido aquí, hacer el qué, el saber qué cualidades tienes para tú a lo mejor pues echar un cable en ciertas cosas, ¿no? Cada uno tiene pues una serie de habilidades, unos valores que, bueno, pues que todos tenemos algo que aportar a la sociedad. Y es verdad que bueno, cada uno tiene su trabajo y muy poca gente trabaja en el trabajo ideal, ¿no? La mayoría de las personas trabajamos en algo pues por recibir un sueldo, pero que no es el trabajo de nuestras vidas. Pero aún así, yo creo que tenemos muchas horas para, incluso en este mismo trabajo que no es, a lo mejor no es vocacional, pero sí que podemos dar nuestra mejor versión. Yo creo que todos debemos buscar eso, ¿no? El sentido, esa búsqueda importante.
Al igual que la felicidad no se debe buscar, tampoco se puede pretender estar siempre felices. Y dices que esta no existiría sin la tristeza. ¿Qué tipo de aprendizajes se obtienen gracias a ella y qué otras compañeras dirías que son inseparables de la felicidad?
Pues mira, yo creo que la felicidad no se entiende sin la tristeza, porque nos pasa a todos. Cuando uno aprende, desgraciadamente es con la adversidad y con la tristeza. Desgraciadamente es la mejor maestra, ¿no? Ya podía serlo la alegría, pero no. Realmente cuando uno lo pasa mal, pues crece a nivel personal, porque das lo mejor de ti para superar un problema, cualquier adversidad y cualquier tristeza. Y lo que ocurre es que cuando pasa, que la buena noticia es que todo pasa, pues te das cuenta, aprendes a valorar más lo bueno, porque como has sufrido, cuando dejas ese sufrimiento, cuando dejas de sufrir, eres el doble de feliz con las pequeñas cosas, porque las valoras muchísimo más, ¿no? Entonces, pues por eso creo que sí, que se acompañan, porque al final la vida es eso, la vida son alegrías y tristezas, ¿no? Y vamos aprendiendo de las tristezas. Creo que la tristeza humaniza, porque nos hace empatizar más con el débil, con el que sufre, ¿no? Nos hace más personas, porque imagínate que estuviéramos todo el día, todo el mundo felices, ¿no? Parecería una ciudad de locos, ¿no? O sea, quiere decir...
¿Por qué? Sería ideal, ¿no? No, todo el mundo feliz.
Pero todo el mundo feliz es, al final es una utopía, quiere decir, no sería una vida. O sea, sería un poco, no sé. Al final yo creo que la sucesión de alegrías y tristezas, pues no sé si es necesario, ¿no? Porque a mí me gustaría que, pues sí, que fuéramos siempre felices y dejarnos de historias, ¿no? Sí. Pero creo que es que al final crecemos como personas con esas tristezas. Desgraciadamente es así.
Es esa dualidad que tiene la vida, ¿no? En todos los aspectos, en todos los campos. Es decir, no hay luz sin oscuridad, no existe el calor sin el frío, no existe... al final, si no hay ese contraste que te haga apreciar lo que es la felicidad frente a la tristeza y ante otro tipo, ¿no?, de emociones o sentimientos, no se valora tampoco realmente lo que se supone que puede ser la felicidad, ¿no?
Yo creo que sí, yo creo que es lo que nos enseña después a valorar las cosas, ¿no? Porque desde la felicidad, o sea, estando bien, o sea, yo no quiero decir, a ver si me entiendes, yo no estoy deseando que la vida me meta un palo para aprender y para...
Por supuesto, por supuesto.
Por supuesto que no, porque además hay adversidades que, bueno, pues que no se superan y que te pueden quebrar. O sea, quiere decir que nadie quiere sufrir. Pero yo lo que quiero hacerme entender es un poco que realmente es inevitable. ¿No? O sea, al final todo el mundo antes o después pues va a pasar por situaciones complicadas. Y entonces creo que hay que tener la esperanza de pensar que esa situación complicada se va a pasar. Y aunque, fíjate, aunque fuera una cosa irreversible que no pasara, pero basta aprender a aceptarlo, con lo cual se puede llegar a ser feliz incluso con algo que te haya tocado, que sea es irreversible, que es irreparable. Uh-huh. Pero la vida evoluciona y tú también evolucionas y uno va aceptando, ¿no? Y creo que eso es lo bonito de la vida, que al final, aunque pasemos rachas más complicadas, creo que aprendemos al final.
Uh-huh. Muchas veces recuerdo cuando mi hijo era pequeño, decía, no solamente mi hijo, sino que he escuchado, nuestra infancia ha sido muy diferente a lo que es la infancia ahora o la que era la de nuestros hijos, ¿no? Porque esa sensación de aburrimiento que muchas veces estás con que, uy, que el niño no se aburre, que esté entretenido, que esté haciendo cosas. Hasta eso es necesario muchas veces para que desarrolles tu creatividad, tu inventiva y tu...
Totalmente.
¿Verdad?
Sí, sí. Totalmente. Mi padre me lo dice mucho, dice, es que los padres de ahora estáis obsesionados en que el niño, hacer mil planes, y si yo me acuerdo, mis padres me dejaban abajo con una pelota y buscaba la vida y es que me lo pasa. Y es verdad, y es verdad. Y efectivamente la imaginación se desarrolla con el aburrimiento, ¿no? Y no con una tablet o pues eso. Yo creo que en ese sentido los niños de ahora han perdido, por ejemplo, ¿no? con las pantallitas, pues parece que ganan en avances, pero creo que pierden. Pierden porque se están perdiendo una niñez que hemos tenido nosotros, pues eso de estar con la pelota abajo, de casi que te tiren el bocata por la ventana, no querer subir para nada, ¿no? O sea, no sé, era más fácil, yo lo veo más fácil. En algunas cosas quizás no, pero sí, es verdad que ahora pues esto necesitan todo ya y es un tema que a mí personalmente como madre me preocupa, ¿no? Que se estén acostumbrando al tener todo ya, a las cosas rápidas, a las pantallas, al no saber. Mi hija a veces me dice, es que me aburro. Bueno, pues abúrrete, si es que no pasa nada, porque no pasa nada porque te aburres, no te va a pasar nada. Entonces creo que es una palabra que, bueno, pues que la tienen que practicar, ¿no? La tienen que practicar.
Esta es tu noche, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Y con Enar de Álvaro, este libro, el libro de mamá, una invitación a reflexionar sobre aquello que de verdad importa, homenajeando en esta ocasión a todas las madres, en este día tan especial. Tú dices que el mejor momento no existe, Enar, porque en cualquier instante tu vida puede cambiar para siempre. Y cuando se produce un cambio de rumbo imprevisto, aparece la incertidumbre, ¿no? Que, a ver, tiene mala prensa, sobre todo porque nos ponemos en lo peor. ¿Cuál es la mejor actitud cuando se está pasando por un mal momento? ¿Hay que esperar lo mejor o prepararse para lo peor? Pues yo recuerdo que decía, prefiero pensar en lo peor porque luego me luego me encuentro con que no era tan peor, ¿no?
Yo creo que, por ejemplo, así, desde mi punto de vista, desde mi experiencia personal, cuando he atravesado momentos complicados, lo primero creo que a mí me ayuda mucho el pensar que todo pasa, ¿no? Que parece algo muy obvio, pero es que es verdad, es que todo pasa. Y creo que en esos momentos hay que intentar no hacer mucho caso a la mente, porque normalmente nuestra cabeza en esos momentos no tiene ideas muy buenas. Entonces es mejor, vivir el día a día, enfrentarte todos los días con la esperanza de que eso va a pasar, ¿no? Y luego con la incertidumbre, pues yo muchas veces pienso porque, bueno, a mí yo realmente después de la pandemia, para mí fue una gran lección de vida la pandemia, porque yo era una persona muy bueno, todavía soy, lo sigo trabajando, muy controladora, de tener todo controlado, pero al final dices, madre mía, es que no controlamos absolutamente nada. Absolutamente nada. Entonces sí que en la pandemia, que gracias a Dios, bueno, pues no tuve la suerte de no tener ninguna muerte cercana. Y aprendí que realmente debemos soltar porque no controlamos nada y por qué no pensar que la incertidumbre, siempre nos ponemos en lo peor, pero también pueden venir cosas buenas. Quiero decir, pueden venir personas que de repente vamos a conocer y no esperábamos, y gente estupenda que vamos a conocer, cosas bonitas que nos tienen que pasar. Entonces yo muchas veces pienso eso, ahora tengo una mala racha, pues ya vendrá la buena, aunque sea por estadística, ¿no? Quiero decir, me tiene que tocar la buena. Entonces, pero bueno, sí, es difícil vivir en un mundo con esta incertidumbre, ahora como está el mundo, con guerras y tal, pues es complicado. Si te paras realmente a pensar, dices, madre mía. Pero bueno, yo creo que hay que tener la esperanza de que al final, pues, salimos adelante.
Dedicas un capítulo a la serenidad. ¿Qué has aprendido de esta palabra tan bonita? ¿Qué papel juega en la vida y qué implica apostar por ella?
Pues mira, para mí la serenidad es la cualidad más importante que puede tener una persona. Y como te decía antes, yo hoy por hoy, para mí serenidad es casi sinónimo de felicidad. Porque es la única manera, desde la serenidad, creo que es la manera de tomar conciencia del día a día y de disfrutar las cosas buenas y de darte cuenta que te están pasando cosas buenas, porque vamos tan rápido que es que no nos damos ni cuenta. Y también, por otra parte, cuando tienes un problema, es fundamental para poder afrontar ese problema, para pensar cómo solucionar o cómo vas a, pues eso, a enfrentar ese problema, ¿no? Entonces creo que es básica, creo que es la cualidad más importante. Y creo que para aprender a tener una cierta serenidad en la vida, creo que va ligado a, digamos, a dos palabras, que son la aceptación, ¿no? Tienes que, en la vida tienes que aceptar toda la vida, tenemos que aceptar de personas, tenemos que aceptar situaciones, tenemos que aceptar todo lo que nos ocurra en la vida, porque como no lo aceptemos, pues nos va a ir bastante mal, ¿no? Entonces, desde la aceptación y desde la gratitud de las cosas que tienes, creo que es una combinación para llegar a sentirte, a tener cierta serenidad, porque la serenidad total, como no nos vayamos a un monasterio, y creo que ni aún así, ¿no? Pues habrá unos pocos afortunados en el mundo que la consigan, ¿no? Los demás humanos que tenemos un trabajo, que tenemos un atasco, que tenemos niños, que tenemos millones de cosas, pues bueno, podemos aspirar a una cierta serenidad para tener un autocontrol, ¿no? en nuestra vida y intentarlo todos los días. Yo lo intento todos los días y por lo menos cuando no lo consigues, pues saber regular y decir, oye, me he equivocado, perdona, tal, y volver a ti, ¿no? Volver a decir, bueno, a ver. Entonces, sí.
Dime.
No, por eso te decía que no, simplemente que por eso le dedico un capítulo, porque creo que es importantísimo.
A ver, estamos en una situación ahora mismo de incertidumbre por mi parte, porque el sonido que me llega no es todo lo recomendable, con lo cual, esto es la incertidumbre. ¿Seremos capaces de llegar hasta el final? ¿Se cortará la comunicación? Quiero decirte, mi compañera Eva va a llamarte de nuevo. Lo que, para ver si somos capaces, ¿tienes teléfono fijo, Enar?
Pues ahora mismo no, tengo cortado, no lo tengo.
Vale, claro, las horas que son, las niñas que tampoco son demasiado llamadas. No sé si sería cuestión de que te pusieras en otro sitio donde pueda haber mejor cobertura o intentar de nuevo llamarte. Con lo cual, sí, hace falta por mi parte cierta serenidad para no caer en el pánico. A ver qué te oiga, Enar.
Sí, ¿me escuchas mejor ahora?
Sí, pero no te muevas. Y ponte el teléfono, que no te muevas, o sea, no muevas el teléfono tampoco para que sea estable la comunicación. A ver, sin duda el gran enemigo de la serenidad es la ansiedad, uno de los motivos que ocasiona tantos problemas en estos tiempos. Sí. Dejando claro que no eres médico ni tampoco psicóloga, desde tu experiencia y refiriéndome a la desagradable sensación que produce, no a la del carácter patológico, ¿qué te ha ayudado a sobrellevarla? Porque en algún momento de la vida todos hemos pasado por algún episodio de estos con mayor o menor intensidad.
Sí, yo en mi caso, desde luego aceptarla, ¿no? Al final es un enemigo que cuando lo aceptas, pues se hace más pequeñito, ¿no? Pero claro, esto no es de la noche a la mañana, esto es un proceso. Y yo sí que la ansiedad va muy ligada al miedo, realmente la ansiedad es miedo, ¿no? Entonces yo he sufrido episodios de ansiedad anticipatoria, ¿no? De situaciones que temía y bueno, ya está la cabeza que se maquina películas tremendas, ¿no? Entonces, pues realmente se pasa muy mal, porque luego además es que la mente es tremenda, ¿no? Luego llega la situación en sí y dices, madre mía, lo mal que lo he pasado yo y luego esta tontería, ¿no? Pero al final, bueno, pues quiero decir, esto es una ansiedad, no una ansiedad ya más patológica que ya necesite medicación, en fin, estoy hablando de una ansiedad un poco más llevadera, ¿no? Porque creo que es un tema muy serio, que realmente hay casos en los que, bueno, pues la persona tiene que estar completamente medicada con un psiquiatra, ¿no? O sea, aquí hay muchos niveles, ¿no? Pero hay una ansiedad que sufrimos todos, que no llega a ser patológica, pero que hace muchísimo daño, ¿no? Y yo creo que independientemente del deporte, todo lo que nos dicen que es fantástico, yo creo que hay un punto en el que tienes que decir, bueno, vamos a ver, pues vale, tengo ansiedad, tengo miedo y voy a hacer esto con miedo y con ansiedad y punto, y hacerlo. O sea, lo que no puede ser es que algo que nos genera ansiedad, tratar de pues eso, huir. Eso no puede ser, porque entonces la hacemos muchísimo más grande. Hay que intentar hacer las cosas con esa ansiedad y ese miedo, y es la única manera de que poco a poco se vaya haciendo más pequeñito.
Esta sociedad consumista y competitiva tiene a las personas sumergidas en un mar de confusión que a menudo despista y hace perder el foco de lo que realmente te hace feliz. ¿El éxito y la felicidad va siempre de la mano?
Pues depende de lo que uno considere éxito, ¿no? No tiene por qué ser, vamos a ver, cuando uno habla de éxito, el problema es que siempre asociamos el éxito a éxito profesional. Y te dicen éxito y lo primero que nos viene a la cabeza, pues es una persona que ha triunfado, un deportista de alto nivel, que efectivamente es éxito y es maravilloso. Pero para mí el éxito de verdad que genera felicidad, más allá del éxito profesional, creo que tiene que ser un éxito vital. Y eso quiere decir que tú vivas una vida de acuerdo a tus valores, que seas consecuente con los valores que tú tienes y que eso se manifieste en la manera que tú vives tu vida, ¿no? Porque si no, para mí el éxito se queda muy pequeño en un éxito profesional. Si tienes un éxito profesional y luego no tienes con quién compartir a lo mejor ese éxito, esa felicidad, pues tiene que haber una gran soledad, ¿no? Entonces yo creo que es una palabra muy amplia, pero que no la debemos, por ejemplo, mi madre es una ama de casa y mi madre la considero una persona de éxito total, porque es una persona que, bueno, pues que ha sacado adelante a su familia, una madre, ahora que estamos hablando del Día de la Madre, ¿no? Pues una madre que se dedique a su familia, para mí es una mujer exitosa porque se dedica a lo que más ama en el mundo, que son sus hijos, su familia, ¿no? Entonces creo que la palabra éxito es muchísimo más amplia.
Me gustaría dedicar unos minutos a dos conceptos que forman parte de la vida. Es cierto que gracias a la ciencia, la esperanza ha aumentado de forma considerable y aunque la muerte se va retrasando, inevitablemente llegará y sin embargo se vive sin ser consciente de nuestra caducidad. ¿Cómo administrar el bien más codiciado que no es otro que el tiempo?
Qué difícil. Qué difícil. Yo eso es lo que trato todos los días, ¿no? Efectivamente, es el bien más codiciado porque el tiempo es, sobre todo para las mamás, pues es muy limitado.
Pues yo la única solución práctica que tengo desde mi punto de vista es organizarme, ¿no? Organizarme en una agenda, mi vida laboral y mi día a día, todo ahí, lo que tengo que hacer en casa, las cenas, todo, absolutamente todo. Intentar tener un orden, quitar un poco de exigencia, porque las hablo de madres y también padres, ¿eh? Pero bueno, yo como soy madre, pues hablo más de madres. Pero al final es que tenemos una exigencia, sobre todo las mujeres, una autoexigencia tan, tan grande, ¿no? Que tenemos que ser buenas profesionales, buenas madres, tenemos que tener un tipazo, es horroroso hacer unas cenas estupendas, ¿no? Entonces creo que tenemos que, en esa organización de cosas que hacer del día a día, tenemos que quitarnos un poquito de presión. Y lo que es importante es que en esa organización llegues a lo importante, ¿no? Además de lo urgente, llegues a lo importante. Y llegando a lo importante, pues se van sacando las cosas. Y si una cosa no se hace un día, no pasa nada y la haces al día siguiente. Pero hay que quitarnos un poquito de presión, porque es que lo que hacemos las madres de hoy es muchísimo. Bueno, las madres de hoy, las madres de siempre, pero es verdad que es que no paramos, ¿no? Entonces, bueno, pues orden y saber priorizar, creo que saber priorizar bien las cosas y no dejarte nada importante. Y después, pues esto, hacerlo más llevadero.
Necesito que vuelvas a tu sitio inicial, porque se está volviendo a perder y a complicar la comunicación. El otro concepto es la adversidad, en torno a la cual hay grandes frases a modo de consuelo, como que las desgracias nunca vienen solas o Dios aprieta pero no ahoga. ¿Qué te dice tu experiencia sobre cómo gestionarla?
Bueno, la adversidad, vamos a ver, yo creo que uno va aprendiendo sobre la marcha, ¿no? En este punto, a mí personalmente me ayuda mucho la fe. Yo soy una persona creyente, bueno, creyente muy, muy mejorable, ¿no? Pero soy una persona creyente y bueno, sí he sentido que en esos momentos de adversidad, pues realmente alguien al otro lado pues me estaba echando un cable, ¿no? Y bueno, pues a mí me ha ayudado. Cada uno, pues sea creyente o no, pues sabrá cuál es su punto de apoyo. Por supuesto, la familia, ¿no? O sea, yo creo que al final en la adversidad, lo primero, uno tiene que ser humilde para pedir ayuda, ¿no? Porque no podemos con todo, no somos superhombres ni supermujeres. Llega un punto en que necesitamos pedir ayuda si es necesario y no pasa nada. Y luego apoyarnos en los amigos y en la familia, ¿no? Y bueno, es lo único que puedes hacer realmente y no perder la esperanza de que eso se va a solucionar.
Por último, y no menos importante, dedicas un capítulo extenso a lo que son las buenas formas, el respeto, la amabilidad, la prudencia y también la elegancia. Me gustaría, porque tenemos tiempo, para que me hablaras un poco de cada uno de estos aspectos sobre el papel que juegan en la vida de una persona. Por ejemplo, las buenas formas. Empezamos con esto.
Bueno, yo creo que las buenas formas, he tenido la suerte de tener unos padres que me las han enseñado desde pequeñita y estoy sumamente agradecida. Porque las buenas formas, cuando la gente, los padres, ¿no?, que hablan de colegio, de educación, el colegio realmente te da una educación académica. Pero las buenas formas se aprenden en casa, no se aprenden en el colegio, ¿no? Esas tienen que salir desde casa. Y a veces parecen pequeñeces, ¿no? Pues qué pesada la madre todo el rato, niña, pone el codo bien, tal, ¿no? Que a veces que resulta, pues qué pesada, ¿no? Yo creo que es importante que desde pequeños los niños pues aprendan una serie de modales, un respeto, por ejemplo, a las personas mayores, que me parece fundamental. A mí, cuando yo recuerdo en el colegio, cuando entraba un profesor, pues la gente realmente se callaba y había ahí se podía respirar un respeto, ¿no? Mm. Y ahora el trato de usted, que cada vez pues se está perdiendo, y es una pena, porque hay mucha gente que confunde el trato de usted con, o el trato de tú con cercanía, es que no tiene nada que ver. Mm. O sea, yo creo que a un profesor se le debe tratar de usted, y puede ser un profesor súper cercano, pero creo que ese respeto es bueno mantenerlo, es bueno mantenerlo, y me da la sensación de que se está perdiendo, pues porque, no sé, hay gente que a lo mejor piensa que esto es algo como más, no sé, como más antiguo, pero yo creo que esto no va de épocas. Yo creo que la educación tiene que persistir siempre, ¿no? Uh-huh. Y es muy importante para vivir una vida en sociedad, y desde pequeñitos hay que inculcarlo, porque luego una persona mayor no la puedes educar en buenas formas. Al final, pues eso se ve quien realmente lo ha mamado de casa, ¿no? Uh-huh.
El respeto, más o menos, junto con las buenas formas y la amabilidad.
Pues la amabilidad, mira, yo doy muchísimo valor y aprecio muchísimo y la amabilidad, la gente amable. Es que de verdad, a mí te cambia, si vas a un restaurante y te atiende una persona amable, es que ya te cambia la cena. O entras en una tienda y la dependiente es antipática, y a mí es que me dan ganas de salirme, ¿no? Y yo entiendo que hay, bueno, yo también he trabajado de cara al público y hay días que no te apetece sonreír, pues te aguantas y sonríes porque es tu trabajo, ¿no? Porque todo el mundo tenemos días malos. Pero claro, yo creo que para mí es la mejor carta de presentación de una persona, la amabilidad. Creo que abre muchísimas puertas, además, siendo amable. No sé, es que creo que todo cambia cuando estás con una persona amable. Es que da gusto. Uh-huh. Que te sonría, es que me parece un valor importantísimo.
Y por último, la prudencia. Bueno, por penúltimo, la prudencia.
Para mí la prudencia es inteligencia. Uh-huh. O sea, creo que una persona inteligente es una persona prudente, siempre. Siempre. Y la prudencia se lleva a todos los ámbitos de la vida. La prudencia hasta en el comer. Muchas veces cogemos el menú y ya comes con los ojos, ¿no? Te empiezas a pedir. Y luego dices, madre mía, pues hasta en eso. O sea, yo creo que la prudencia la llevas a todos los terrenos, y sobre todo es la toma de decisiones, por ejemplo, pues es fundamental, ¿no? Esa prudencia, esa reflexión previa, o en una conversación, ¿no? Que muchas veces nos pasa a todos, ¿no? Que dices una cosa y luego dices, madre mía, ¿en qué hora he dicho esto? ¿La que he montado? O quiero decir, pues eso, es fundamental.
Y ahora sí, por último, la elegancia.
Pues la elegancia es una palabra muy bonita que muchas veces se reduce a lo que son los vestidos, ¿no? Y no, la elegancia creo que va mucho más allá de un traje, ¿no? La elegancia es una manera de estar y de ser en la vida, y de hablar incluso. Y bueno, no hay más que ver a cualquier persona que a lo mejor puede ir con una... con un vestido roto y ser una persona súper elegante, y lo contrario, ¿no? Poner un traje maravilloso en una persona que es una mal educada, pues al final el traje lo ves hasta feo, ¿no? Entonces creo que eso, que la elegancia es muchísimo más que la ropa, ¿no? Uh-huh.
De todo esto que hemos hablado y que comentas en este libro, el libro de Mamá, una invitación a reflexionar sobre aquello que de verdad importa. ¿Qué es para ti realmente importante e imprescindible? Algo fundamental, algo que grabarías a fuego en el ADN de tus hijas en este caso.
Bueno, a mí me gustaría que mis hijas el día de mañana tuvieran una espiritualidad. Yo las estoy educando en la fe, uh-huh, como puedo, pero evidentemente eso no es algo que... Eso ya cada uno luego decide según sus vivencias y sus creencias, ¿no? Como padres lo podemos transmitir y ya está. Me encantaría porque ellas tuvieran esa espiritualidad en la fe cristiana, y si no, al menos que tuvieran una espiritualidad, la palabra espiritualidad es muy amplia, y que tuvieran un espacio interior y que se acostumbraran a cultivar ese espacio interior, porque creo que es importantísimo en una persona el tener tiempos de parar y reflexionar sobre la vida, que el rumbo que está tomando la vida de cada persona, y ser conscientes de que esto se acaba en 2 días y de que cualquier día puede ser el último, ¿no? Esto parece muy dramático, pero es la realidad. Entonces me gustaría que vivieran teniendo presente precisamente que esto caduca y que la muerte está ahí a la vuelta de la esquina, pero no desde un punto de vista macabro, sino desde un punto de vista, para mí, tener presente la muerte es un motor para disfrutar de la vida, ¿no? Y creo que eso es muy importante. Me encantaría que lo tuvieran presente. Y que no, porque esto te hace realmente valorar lo importante, priorizar bien, no llevarte berrinchos por chorradas, ¿no? Que realmente tengan esta sabiduría pues para poder disfrutar de la vida. Me encantaría que la tuvieran.
Escrito inicialmente como un legado para las hijas de Nar, Ana y Paula, este libro es una invitación para la lectora, para el lector que sienta la necesidad de detenerse, respirar hondo y encontrar una perspectiva nueva para continuar el camino en este mundo gobernado por la prisa y la exigencia de perfección. Frente a los ideales imposibles, Enar de Álvaro abre la puerta a descubrir que en las pequeñas cosas puedes encontrar una fuente de paz y alegría que ayuda a enfrentar los altibajos de la vida. El libro de mamá, una invitación a reflexionar sobre aquello que de verdad importa. Ha sido un placer, Enar, hablar contigo, tener esta charla acerca de las pequeñas cosas de la vida que al final son las más importantes.
Igualmente, Pilar, igualmente, ha sido un placer.
Un pequeño contacto, por si alguien quiere seguirte la pista o quiere tener algún...
Bueno, me pueden encontrar en Instagram en El Libro de Mamá. El perfil se llama El Libro de Mamá.
Pues lo dicho, feliz Día de la Madre y que disfrutes con tus hijas.
Igualmente, un beso a todas las mamás. Buenas noches.
¿Te has perdido algo de nuestra noche?
Si te vas a la radio a la carta de canalsur.es o a la aplicación, tendrás disponible este programa para oírlo cuando te apetezca.
También te lo puedes llevar o suscribirte para que se descargue automáticamente.
Así lo podrás escuchar cuando quieras.
La noche más hermosa en nuestra aplicación y en la radio a la carta de canalsur.es.